Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un Cafecito, el podcast de la maleta liviana. Ya estoy aquí de regreso de Israel, muy recargado, un viaje espectacular. Tengo que darles más detalles. Posiblemente en algún episodio del podcast hable más profundamente sobre este viaje tan inspirador, tan energético, tan cargado de magia. Realmente es un viaje y es un destino cargado de magia. Hoy estoy aquí para que conversemos sobre la segunda parte de Viajes para Simples Mortales, la cual se las debía. Habíamos hecho una primera parte en donde habíamos hablado de 7 tips específicos para el ahorro y la planeación del viaje, pero esta era la parte previa, la planeación. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca del ahorro en el viaje, que son dos cosas muy distintas. Ya lo habíamos hablado, nada nos ganamos si hemos planeado muy bien, hemos hecho todo el ahorro, todo acaba maravilloso, pero si en el momento de la acción y en el momento de ejecutar el viaje, pues se nos van un poco las luces. Porque lo que menos queremos es regresar con deudas y adicional a esto, pues tener una experiencia negativa en el viaje. Entonces aquí estamos de nuevo hoy para escuchar 7 tips de ahorro en el viaje. Tip número 1, y este es un poco la continuación de uno del podcast anterior, y es presupuestos previos. ¿Por qué lo traigo de nuevo a colación? Porque siento que es muy, muy importante, de nuevo, entender el destino muy bien para poder hacer unos presupuestos equilibrados, balanceados y sobre todo realistas. De nada nos ganamos planear un destino cuando el dinero que tenemos no nos va a alcanzar, o bueno, o creemos que es costosísimo, entonces ahorramos un montón de tiempo, pero resulta que no, realmente no era tan costoso y podíamos haber ido antes con menos dinero. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Lo primero es indagar con conocidos o en foros, en Facebook, en grupos. Hay muchísimas formas en este momento de cómo interactuar con personas que ya han estado en estas ciudades. Suena lógico, pero muchas veces uno no lo hace y esto evita que hagamos cosas que después digamos, wow, lo hubiera preguntado. O sea, me hubiera ahorrado plata, tiempo, todo, si hubiera preguntado. Cuando hablo de un presupuesto realista, es importante entender si está dolarizado, si es en euros, si es en libras, si es muchísimo más barato que el lugar en el que vivo en este momento. Entonces, de este modo me permite empezar a entender presupuestos, yo los diría por día. Es importante básicamente hacer cuánto cuesta la alimentación, cuánto cuesta el transporte y cuánto cuesta el hospedaje. Con esos tres, digamos que aspectos, se podría hacer como un rubro general para poder entender cuánto necesitamos diario. Es mil veces preferible que nos sobre dinero a que nos falte. ¿Y cuándo nos puede faltar? Cuando no hacemos un presupuesto realista de las cosas. Otro tema importante dentro de este tip es entender muy bien en qué queremos invertir nuestro dinero. Yo no uso la palabra gastar casi porque realmente todo lo que estamos haciendo es una inversión. Para un grupo de amigos, para una pareja, para ti solo, lo que sea, es probable que la prioridad sea invertir en comida y no te importe dónde duermas. Para otra persona puede ser dormir muy bien, unos muy buenos hoteles. Para otros pueden ser unas experiencias increíbles, unos tours acompañados. Es importante definir cuáles son esas prioridades porque ahí vamos a poder entender en qué otros aspectos nos podemos restringir un poco y a lo mejor hacer ahorros de dinero en otras cosas en las que no nos importe tanto. A modo de anécdota personal con relación al viaje que acabo de tener a Israel, yo entendí muy bien el destino, entendí que es muy similar a estar en Estados Unidos. Los gastos no es un destino económico, pero como yo vivo en Estados Unidos, pues era casi similar a lo que yo gasto aquí por una salida a comer o cosas de esas características. Hospedajes, por ejemplo, son un poquito más económicos. El transporte es un poco más económico. El tiquete, ya les había dicho, no es nada barato, pero se puede sacar a un buen precio. Entonces, al entender ese destino, pude coordinar muy bien previamente cuánto era lo que teníamos que llevar. Y en este caso, lo hice de una manera realista, lo cumplimos y realmente pasó todo lo contrario que a la gran mayoría de gente le pasa, que fue que nos sobró dinero. Entonces, nada que yo dijera como, wow, qué montón de dinero el que sobró, hubiéramos podido haberlo hecho antes. No, pero sobró como para no haber estado súper ahorcados y nos dimos muy buenos gustos, tuvimos un viaje muy bueno. Recuerden lo que siempre les he dicho, simple no significa simplón y no significa carente. Hay cosas en las que uno invierte, hay cosas en las que no. Tip número 2, el ahorro en los aeropuertos o en los lugares en los que tú estás haciendo tránsitos. Recuerden que esto es como una trampa de turistas. En un aeropuerto todo se eleva, los costos de la comida, los costos del agua, cualquier cosa que compres. Lo único de pronto no son perfumes y licores por el tema del duty free, los impuestos. Pero de resto, mi recomendación es que verifiques muy bien la hora de tu vuelo para que entiendas si vale la pena que lleves la comida. Si te da tiempo que esperes hasta el avión, si te da tiempo que comas antes de salir de tu casa, para que evites un gasto adicional en un aeropuerto. Hay vuelos que son supremamente temprano, entonces pues uno no va a querer desayunar a las 3 de la mañana, pero podrías de pronto desde la noche anterior organizar alguna frutica, cualquier cosa que posiblemente te la llevas, te la comes y ya después ya estás bien. O lo mismo con un almuerzo. Tú en un aeropuerto y pues por el control de seguridad puedes pasar lo que quieras de comida. De hecho, mucha gente lo hace. Lo importante es que si llevas cosas líquidas, sí te las tienes que tomar antes. Entonces aquí, ¿cuál es mi siguiente recomendación? Y no es solo para evitar los cobros absurdos de una botella de agua dentro del aeropuerto, es también porque tenemos que ser y empezar a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, llevar nuestro termo siempre. Yo siempre tengo mi termo para todos los lugares. Muy pocas veces tengo que comprar una botella de agua. ¿Qué hago? Siempre la tengo llena de agua. En el momento que llego al aeropuerto, voy a un baño, le boto el agua, paso el control de seguridad, vuelvo y la lleno en cualquier fuente de agua y ya tengo mi agua siempre. Entonces, de este modo puedes tener tu comida, puedes tener tu bebida y no necesitas estar haciendo gastos adicionales en aeropuertos porque realmente incrementan mucho los gastos, a no ser que lo tengas en tu presupuesto. Si está en tu presupuesto, pues relájate y disfruta. Aquí hay un tip dentro de este tip y es algo que lo supe hace muy poquito y espero que te sirva. Hay aerolíneas que muchas veces cuando tú tienes una escala de larga duración, ellos mismos te proveen el hospedaje. Esto obviamente no lo están ni gritando, ni diciendo a cuatro voces, ni te lo van a decir en el avión, como bájate y te vamos a dar la noche, pero yo lo supe. Entonces es importante que conozcas muy bien por qué aerolínea estás viajando. Mi experiencia personal fue que yo tomé un vuelo Madrid-Miami, pero ese Madrid-Miami hacía escala en Turquía porque yo necesitaba en ese momento que me saliera muy barato. Entonces, claro, casi que fue que irme hasta de Madrid a Turquía, o sea, para después regresarme a Miami. Una locura, pero ese vuelo tenía una escala de toda la noche. Yo indagué y definitivamente cuando yo llegué a Turquía, ellos me dijeron, pregunta, vete acá a este lugar y ahí di que tú tienes una escala de toda la noche. Cuando es una escala normal, o sea, una tarifa económica, te dan la noche. En ese caso, esa aerolínea, la que yo viajé era Turkish, que es Star Alliance. No sé si para todas las Star Alliance funciona de la misma manera, pero a mí, literal, me recogieron en el aeropuerto, me llevaron a un hotel muy bueno y al otro día me volvieron a regresar al aeropuerto. Y obviamente me ahorré una noche, que era una noche que yo iba a tener que pagar en un hostal o en lo que fuera. Entonces, pregunta muy bien porque este tip nos salva. Y adicional a eso, hay otras aerolíneas, por ejemplo, como TAP. También es de Star Alliance. Ellos les interesa que muchas veces tú pares en Portugal, porque les interesa incentivar el turismo de Portugal. Entonces, hay un plan que ellos tienen que es como unos layovers, unas escalas más largas para que tú puedas conocer Lisboa, Porto, lo que tú quieras. Cuando tú estás comprando el tiquete, verifica la forma de extender eso o de tomar ese beneficio. Y eso te ayuda a que obviamente hagas una escala, bien sea de 5 horas o de 24 horas. Eso sí, no creo que te paguen la estancia, pero al menos te permiten, si tu viaje no es muy apretado, ampliar tu tiempo en una ciudad y pues matas dos pájaros de un solo tiro. O sea, conoces otra ciudad antes de tu destino final. Este es un tip muy chévere que también les puede servir para las personas, sobre todo con comidas especiales y con alimentaciones especiales. Vegetarianos, veganos, gluten free, algunos que necesitan cosas más específicas como comida kosher, lo que sea. Si tú llamas a la aerolínea, estoy hablando de vuelos internacionales, si tú llamas a la aerolínea 48 horas antes, tú puedes hacer una reserva de la comida especial que necesites. Eso que hace que evidentemente no te tengas que estar gastando comida adicional porque crees que en la aerolínea solo te van a dar la típica que te ofrecen o pollo o carne, y si tú tienes unas condiciones especiales de alimentación, entonces no vas a poder comer esa comida y te va a tocar comprar cosas en el aeropuerto o previamente, lo cual va a incrementar tus costos. Pero con este tip ya sabes que puedes llamar. Ojo, tiene que ser 48 horas antes. Después ya no te lo van a aceptar porque es un requerimiento que tienen que meter en sus sistemas y bueno, toda la cosa, pero funciona. Yo ya lo he probado. Y aquí hay otro tip, ya para finalizar este tip de los aeropuertos y vuelos y todo esto. No es lo ideal y puede que se salga un poquito de nuestro tema específico, pero me parece importante incluirlo y es que escuché, me lo dijeron, no lo he verificado, he tratado de indagar varias fuentes, hay un descuento por muerte. O sea, cuando tú vas porque alguien se murió, porque un familiar tuyo le pasó algo, Dios no quiera, pero es algo que siempre pasa, mi abuelita se murió y a mí me tocó viajar de un momento a otro, en ese momento no sabía este tip, tú puedes llamar a la aerolínea. Contarles la situación, no sé ya específicamente qué te piden o si simplemente confían en tu dolor y en tu situación y te ofrecen unas tarifas ajustadas. Tip número 3. Este tip es en el momento que llegas al destino, porque soy muy enfático en el tema de transbordos, aeropuertos, cuando llegas. Porque muchas veces como uno está un poco despistado, no conoces muy bien para dónde vas, sobre todo si es la primera vez, en los aeropuertos es donde se consume mucha cantidad de recursos, muchas veces por la ignorancia o porque decimos, bueno, toca así, entonces no conozco muy bien esta ciudad y toca. Entonces, yo te recomiendo que cambies muy poco dinero en el aeropuerto, bien sea en el de origen o bien sea en el de destino. Pero muy poco es lo básico para de pronto pagar un bus o algo de comer. Eso pues si no lo puedes pagar con tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque evidentemente en los aeropuertos las tasas de cambio son muchísimo más altas. Entonces vamos a evitar hacer cambios de mucho dinero. Lo mínimo. Vuelvo y repito, esto ya lo había hablado también, es importante que verifiques qué tarjetas de crédito tienes, que previo al viaje las hayas inscrito en tu banco y hayas notificado que vas de viaje para que te puedan funcionar y no tengas problemas de bloqueos. Importantísimo, si tienes una tarjeta muy específica de viaje, yo tengo una maravillosa que no me cobra nada internacional, ningún impuesto y además me hace el cambio a la tasa del día, pero ustedes saben que el cambio que hace el banco es muchísimo mejor al que haces en una casa de cambio. Entonces yo casi todo lo pago con tarjeta de crédito, muy poco dinero en efectivo, y trato de identificar muy bien para qué cosas puntuales lo necesito para sacar lo que es. Ahorrar lo que más puedas en el transporte, sobre todo en los aeropuertos y saliendo del aeropuerto. A veces tú llegas y hay un Uber, no importa, súper bien, pero a veces no. A veces es taxi, un taxi normalmente es muy costoso, más si es para una persona o para dos. A modo personal, ahora que llegamos a Israel, era muy tarde. La única opción era un taxi o un bus. Había tren también, pero qué pereza, era más largo todavía. Estábamos muy cansados, pero el taxi valía $50 y el bus valía 10 shekels, o sea, eran $3. $3 versus 50, pues hagamos cuentas y creo que valía la pena el ahorro. A Josh no le gustó mucho, pero yo le dije, hagámoslo, o sea, vamos a estar igual de bien. Creo que fue una muy buena jugada porque nos ahorramos un buen dinero en esos transportes. En algunos destinos, cuando ya estés en la ciudad, es importante que mires si los bancos específicamente te pueden hacer cambios de dinero. No en las casas de cambio. Yo en el sudeste asiático lo hice. En algunos bancos pudimos cambiar dinero y vuelvo a lo mismo. Te lo cambian a una tasa muchísimo mejor que la que te cambiaría una casa de cambio. Empieza a verificar cuál es la mejor forma de pagar en los establecimientos. Si la gente recibe tarjeta de crédito, trata de hacerlo todo con tarjeta porque además eso te da puntos luego. Ya lo hemos conversado. Y sobre todo porque uno sí puede sacar dinero del cajero, pero las tasas son bastante altas. No la conversión, pero el impuesto o el valor que te cobran por la transacción, por el uso del cajero. Entonces ahí se va mucho dinero. Y más si lo haces constantemente y no te planificas bien para sacar una suma de dinero específica, es un derroche de dinero en esa parte. Es importante que una persona haga esta verificación y sobre todo que el presupuesto se esté cumpliendo. El éxito del viaje es estar cumpliendo el presupuesto. Si están viendo que se están desfasando, hay que empezar a cortar. O hay que empezar a definir si van a poner más dinero. Ya eso dependerá del tipo de viaje. En este caso, cuando fui a Israel, yo era el encargado de estar haciendo esa verificación. Yo empecé a entender que no nos estábamos gastando ni siquiera el presupuesto diario, entonces pues me relajé. Sin embargo, todos los días yo al final hacía la sumatoria de lo que nos habíamos gastado y sabía si nos habíamos pasado. Eso fue lo que logró que el viaje fuera muy exitoso en términos de economía. Tip número 4. Este ya es en el momento de empezar a explorar la ciudad. Siempre van a haber muchas opciones. Uno llega al hotel o al hostal y siempre le van a decir a uno muchas cosas, mucha información. Previamente has podido posiblemente leer en foros. Hay gente que se ha leído todo, hasta las guías de guías. Entonces ya tienen muy cerrado lo que quieren hacer. Mi recomendación, sobre todo si vas a ciudades muy principales europeas, es que lo primero que hagas sea un free walking tour. ¿Y qué es esto? Es un tour gratuito caminando que normalmente lo hacen desde el centro de la ciudad. Son personas que se paran en las plazas principales con unas sombrillas rojas. En Europa hay una compañía muy buena que se llama New Europe y ellos están encargados de hacerte los tours de forma gratuita. Tienen muchos tours, no solamente gratuitos, tienen también pagos. Pero mi recomendación es hacer primero el gratuito. No es que sea gratis, o sea, trabajan por propinas, pero tú tienes la flexibilidad de definir qué propina les das. Ellos tienen unos estándares o unas tarifas, pero pues uno decide qué les da. Porque eso le permite a uno un marco de referencia amplio de la ciudad, entender muy bien cuáles son las zonas principales, después en qué quieres profundizar. Esta gente es normalmente gente local, con lo cual ellos saben muy bien cuáles sitios te recomiendan, qué comida es mejor, qué sitios son locales. Y ya con toda esa información, tú ya puedes definir luego en qué quieres profundizar. Hay ciudades que tienen muchísimos, Berlín tiene muchísimos. Entonces yo, por ejemplo, en Berlín una vez hice el Free Walking Tour. Después de que terminé ese, me quedó interesando el de grafitis. Y después me quedó interesando el de los campos de concentración. Entonces ya voy empezando a ampliar como el terreno y la visión de la ciudad y también, obviamente, dependiendo del tiempo que tengan cada ciudad. Pero es una opción muy, muy buena para conocer un marco general de la ciudad. Adicional a esto, también existe el bus rojo. Ese que uno a veces ve por todas las ciudades, que está sin capota arriba, sin techo y que la gente está ahí tomando fotos. Se ve muy particular y uno diría como que, uy, no, qué pereza tomar ese bus porque además estás todo el tiempo sentado. Yo lo hice una vez en Barcelona y la verdad, si tú tienes poco tiempo, necesitas recorrer la ciudad de una manera efectiva, es una excelente opción. Uno cree que uno siempre va ahí montado, pero no. Tiene estaciones en las cuales uno se puede bajar, puede recorrer lo que quiera y simplemente se monta en el siguiente que quieras. Entonces, no tienes esa limitante de estar todo el tiempo montado en un bus o que te estén hablando, sino que te puedes bajar y volverte a subir. Entonces, eso te evita estar cogiendo 1000 trenes, estar preguntando, estar perdiéndote. Si tu tipo de viaje es rápido y necesitas moverte rápido. Si tu viaje no es tan rápido, evidentemente la mejor forma de ahorrar dinero es caminando. Y a mí personalmente me encanta callejear, me encanta perderme en la ciudad, me encanta llegar por la noche con los pies cansadísimos, pero es una sensación muy especial de lo hice, estamos caminando, estamos haciendo deporte, estamos conociendo. Lo recomiendo mucho. Otro tema importante ya en el destino para digamos que ahorrar un poco de comida es balancear la forma de alimentarse. Es importante, dependiendo del grupo que vaya, si estás solo, con amigos, con pareja, identificar cuánto tiempo van a estar en un destino. Si los precios son muy altos y no están dentro del presupuesto, lo que pueden hacer es ir a un supermercado, comprar el desayuno, comprar posiblemente algo para la cena y simplemente comen en la calle una comida buena, grande o lo que sea el almuerzo. El desayuno lo hacen rápido, por la noche algo sencillo y ya, esa es una forma muy buena de ahorrar dinero. O otra forma es que si lo van a hacer en la calle o también en la casa como sea, o en el hostal o en el Airbnb donde estén, es comerse un muy, muy, muy buen desayuno. Yo lo hice esta vez en Israel. Yo tenía presupuesto para las 3 comidas. Pero les quiero decir, ningún día comí las 3 comidas. Y ni siquiera fue porque me estuviera limitando, porque no podíamos gastar más, porque no, para nada. El hecho era que comíamos un muy buen desayuno. Nos íbamos a caminar, lo que tuviéramos que hacer. Y ya nos daban las 3, 4 de la tarde, casi 5, sin haber almorzado, pero tampoco sin hambre. Porque cuando tú estás viajando, sobre todo cuando es calor, estás muy influenciado también por el clima. Y yo personalmente pierdo el apetito, mucho. Entonces creo que eso ayuda para que entonces ya sea simplemente en la noche o en la tarde-noche ya almorzar / cenar. Y ya entonces fueron 2 comidas buenas y ahí entonces hay un ahorro sustancial. O si no, también comprar pequeños snacks, maní, tu termito de agua, algo de frutica y ya con eso la pasas súper bien. Les garantizo que hambre no da. Otra cosa es cuando el destino es frío. Cuando el destino es frío, pero entonces puedes tener un chocolate, algún carbohidrato que te ayude a equilibrar tu cuerpo. Pero sinceramente, o por lo menos yo, 3 comidas full al día viajando, no, o sea, ni siquiera me pasan. Y un último tip dentro de este tip, va ligado también a la alimentación, es que identifiques muy bien en la ciudad en la que estás cómo son las porciones en los restaurantes. Si tú vas a Estados Unidos, aquí las porciones son muy grandes en los restaurantes. Entonces, Si tú le vas y le dices a un mesero, posiblemente el mesero te va a decir que no, porque muchas veces pues su interés es vender más. Identifica más o menos los platos y mira cómo son las porciones. A veces yo puedo compartir perfectamente una porción inmensa con alguien, entonces ya ahí casi que es pedir un plato y de pronto pedir una entrada, pero entonces ya sería plato y entrada para los dos, por lo que se va a pagar por uno, comen dos. Eso evidentemente es entendiendo el lugar, tampoco la idea es quedar con hambre ni pasarla maluco, pero es que hay lugares en los que son exageradas las porciones y la idea tampoco es botar comida. Entonces, si lo identificas rápidamente, estás hecho. Tip número 5, y este es muy especial para mí y lo he llamado el ahorro del tiempo, porque creo que no es solo dinero. Y no nos podemos quedar solo en el tema dinero, dinero, dinero. Ahorrar tiempo es trascendental. Y sobre todo cuando vamos en un viaje que es ajustado. Yo les recomiendo que hagan los check-in con tiempo de los vuelos. Y si pueden elegir, a mí no me dejan nunca elegir. No sé por qué, siempre me tocan la última parte del avión. Si pueden elegir, tomen las sillas de más adelante. ¿Por qué? Cuando uno llega al destino, ahorrar tiempo es bajarse rápido del avión. Subirte no. A la final el avión no se va a ir si toda la gente no está adentro. Entonces, a mí subirme me tiene sin cuidado. El tema es bajarte del avión. Ahí sí estás adelante, tienes ventaja y vas a ganar tiempo. Sobre todo si vas a entrar en un tema de inmigración en el que tienes que llegar a hacer una fila adicional y si tienes una escala o si tienes otro vuelo que coger, pues muchísimo más importante que lo hagas con agilidad. Entonces, ese es un tipcito chiquito que funciona muy bien. Tener muy en cuenta el tema de los cambios de horarios. Cuando no se tiene en cuenta esto, podemos sufrir de un jet lag muy, muy fuerte y esto va a ser que posiblemente en el día estemos cansados y en la noche estemos como unos búhos. Queremos evitar esto porque eso es ahorro de tiempo. O sea, si no estamos en el momento perfecto y preciso, o sea, si es de día, con toda la energía, y si es de noche, listos para dormir, creo que nos vamos a tardar o nos vamos a gastar varios días tratando de acomodar nuestro cuerpo. ¿Cuál es mi recomendación? De nuevo, entender muy bien el vuelo, mirarlo como de forma global, ver a qué horas vas a llegar a tu destino, ver cuánto tiempo tienes en el avión y de esa manera distribuir cómo van a ser los vuelos, qué tiempo puedes dormir y qué tiempo no te puedes permitir dormir. Ejemplo, yo salí para Israel un sábado a las 4 de la tarde. Eran 8 horas de vuelo, con lo cual mi cuerpo al llegar a Lisboa iban a ser la 1 de la mañana, o sea, casi que la hora en la que yo me duermo. Bueno, yo me duermo mucho antes, pero apenas empezando la noche. Pero claro, en Lisboa ya iban a ser las 5:30 de la mañana, con lo cual yo ya tenía que estar listo para empezar el día. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Esteban, tienes que dormir todo el vuelo. Entonces yo le dije a Josh, nos montamos al avión, comemos y de una nos tenemos que dormir. Al menos descansar 5 horas. De las 8 horas del vuelo. Y fue perfecto, llegamos a las 5 de la mañana, ya nos acomodamos, empezamos el día. Obviamente uno está un poquito raro, pero estás, o sea, no pasa nada. Y lo mismo, teníamos un vuelo a las 2 de la tarde para Tel Aviv, otra vez vuelve a cambiar la hora, íbamos a llegar y iba a ser ya muy de noche. Ahí fue todo lo contrario, le dije, no nos podemos dormir en este vuelo. Porque si nos dormimos, vamos a llegar posiblemente a las 9 de la noche, ya medio descansados, entonces nuestro cuerpo no va a querer volverse a dormir. Tratémonos de mantener despiertos lo que más podamos para que lleguemos súper cansados, 9 de la noche, y mientras llegamos al hotel 12 y ya nos podamos dormir y empatemos el lunes, perfectos. Y eso nos funcionó muy bien. Cuando vas al otro lado del mundo, el sudeste asiático es otro cuento porque allá si en este momento estás en América, allá estás en la hora contraria. O sea, si aquí son las 3 de la tarde, allá son las 3 de la mañana. Allá es un poquito más complicado, pero se puede hacer de la misma manera. Algo importante es que yo hago un ahorro de energía. Ha ido cambiando evidentemente con el paso del tiempo y del tipo de viaje que hago y con mi cuerpo también. No es lo mismo haber hecho un viaje a los 24 que hacer uno a los 32. Pero para mí en este momento es súper importante ahorrar energía y sobre todo descansar bien. Entonces para mí las noches deben ser completas, dormir bien para el otro día estar perfectamente y poder rendir y estar al 100%. Tip número 6, y este es otro que me parece trascendental, porque creo que muchas personas te dicen de una u otra manera lo que yo ya te he dicho, pero este es clave y es ahorros de dolores de cabeza. Volvemos a lo mismo, no solo es dinero, es también un dolor de cabeza. Repartir muy bien los roles entre la gente que va. Vuelvo y repito, perdón que sea tan insistente, pero esto es básico. Si vas solo, pues no hay nada que repartir, todo te toca a ti. Pero si vas con dos, con tres, con cuatro, hay que hacerlo. Uno, porque hay que equilibrar las cargas, eso se empieza a volver también muy pesado. Yo soy muy bueno para el dinero. Mi amigo Luis es muy bueno para los tours y para manejar esa guía. A mí casi no me gusta ese tema. Entonces hacemos un balance y así las cargas están equilibradas y evitamos roces. Chicos, es súper importante, dependiendo del destino, mirar muy bien en qué lugar te metes. Eso obviamente pasa aquí y en la Conchinchina y eso pues es algo como de sentido común. Pero créanme que cuando uno llega a un destino al que no conoce tanto, no es de tan sentido común. Hay que saber muy bien cuáles son las zonas buenas, a dónde tengo que ir acompañado. Sobre todo en Israel, vuelvo y repito esta experiencia mía de Israel. Estoy en un país en el que tiene muchos problemas políticos, muchos problemas religiosos, hay mucha tensión militar. Entonces es muy importante saber en dónde nos estamos metiendo para evitarnos problemas y dolores de cabeza. Llevar siempre seguro médico. Hay gente que no le importa cómo viaja. Hay gente que dice, no, yo me arriesgo. Yo personalmente no me arriesgo. Nunca lo he tenido que usar, pero creo que sí es importante que tengas un seguro médico porque nunca sabes, estando lejos, cuando necesites un hospital o un médico. Hay tarjetas de crédito que te brindan un seguro médico. Yo tengo una en Colombia que es Visa, porque creo que no lo da el banco, lo da la franquicia, que me da un monto de dinero específico cuando salgo pues al exterior. Lo importante es pedirla en el banco, pedir la carta, y entonces ya con eso ya tienes cobertura. Ahí hay un ahorro interesante de dinero porque, por ejemplo, en este viaje que yo hice a Israel, como no salgo de Colombia, no me funciona y me tocó comprar un seguro adicional. Ya hay muchas otras empresas que te pueden brindar un seguro solo por el tiempo del viaje o lo puedes comprar por un año. Yo normalmente lo hago por un año porque entonces ya me cubre para si planeo otros viajes. Vacunas al día, permisos al día, papeles al día. Esto es básico. A veces uno cree que no, pero si tú no revisaste tu pasaporte y no tienes mínimo 6 meses de vigencia, en el aeropuerto no te dejan salir. Y no es nada chévere darte cuenta de eso en el momento que estás en un counter esperando a que te entreguen un pasabordo, porque ahí no hay nada que hacer. O sea, ya no hay absolutamente ningún tiempo de maniobra. Y este es el tip dentro de este tip y es para mí el más importante y te lo recomiendo a ojo cerrado, y es: tus papeles son tu prioridad. La maleta, la ropa, si la foraste, si te la cargaste, lo que sea. Pero lo que son pasaportes, tarjetas de crédito, cédula, residencia, como le quieras llamar, van contigo adelante en tu bolso. Yo por eso siempre cargo esa cangurera y me la pongo adelante. O sea, a mí no me gustan maletincitos chiquitos que me puedan abrir en un tren. A mí me gusta tenerlo muy adelante. Yo soy muy gato, o sea, tengo que aceptar que soy muy prevenido. Me gusta tenerlo adelante, que yo pueda ver los cierres. Tú no sabes en qué tren te vas a montar, en qué bus, en qué metro lleno de gente. Los papeles siempre contigo. Yo nunca he tenido ningún problema, pero sí he visto a gente que ha tenido y la pasan muy mal. Algunos hostales y algunos hoteles te solicitan tu pasaporte, te lo piden, después te dicen no, déjanoslo acá hasta que se termine la estancia. Yo soy súper malo para dejar el documento. Siempre trato como de evadir un poco la, ¿cómo llamarlo?, la responsabilidad de dejarlo. Yo cargo con mi pasaporte antiguo porque ahí tengo una visa. Normalmente prefiero entregar ese pasaporte así esté vencido. No sé si es legal hacer esto, pero igual están todos mis datos y está mi identificación antes de entregar mi pasaporte, el que tengo en este momento. Y no solo es porque pase algo en el hotel, porque posiblemente no pase nada y te lo regresan al final, es porque somos humanos y se nos puede olvidar. Y me pasó en Israel, se lo entregué al señor, lo puso a escanear la foto, lo que sea, y se nos olvidó a los dos. Cuando yo me acordé, porque les digo que soy un gato, le dije, oye, mi pasaporte. Ay, sí, qué pena, discúlpame. A la gente se le olvida. Entonces, si ya somos dos despistados, si el señor es despistado, yo soy despistado, la siguiente vez que me dé cuenta que me falta el pasaporte es en el aeropuerto. Y volvemos a lo mismo. Poco tiempo de maniobra, corra, pierda vuelos, o devuélvase, lo que sea, y pues ya sabemos que todo esto simplemente se reduce a plata y plata y plata. Y por último, el tip número 7, y es también entender en qué cosas no vale la pena ahorrar. Ni dinero, ni tiempo, ni nada. Hay cosas en las que no se puede escatimar. Si nos estamos dando un gusto, si estamos viajando, si estamos divirtiéndonos, si nos tomamos el trabajo, el compromiso de ahorrar, de planear, hay cosas que hay que invertirles. Eso varía mucho dependiendo de tus gustos. Posiblemente quieres ir a los mejores restaurantes porque tu sueño es probar los mejores restaurantes alrededor de todo el mundo. Entonces quieres ir a los mejores en cada lugar, ¿ok? Hay alguien que quiera vivir las mejores experiencias y los mejores tours, ¿ok? En eso no se ahorra. Entonces se identifican que otras cosas sí se puede ahorrar. Experiencia personal. Nuestro viaje a Israel era un viaje muy espiritual. Podíamos haber rentado un carro, pero realmente necesitábamos alguien que nos guiara porque nosotros íbamos a unos lugares muy, muy específicos que no eran los típicos a los que va todo el mundo. Entonces nosotros en nuestro presupuesto definimos que no íbamos a ahorrar en eso. Nosotros tuvimos un guía privado, un guía que nos recogía en su carro, nos llevaba a todos los lugares y nos volvía a dejar en el hotel. Eso lo hicimos por 4 días. Nosotros asumimos desde el principio que íbamos a hacer eso y ahorramos para eso, y para nosotros fue una inversión. Y para mí fue la mejor inversión que pudimos haber hecho. Entonces, hay cosas en las que es mejor no ahorrar. Identifica cuáles son y adelante. Listo, les voy a dar un resumen de los 7 tips para ahorro en el viaje. Recuerda, tip número 1, presupuestos previos. Tip número 2, ahorro en los aeropuertos o en los lugares de tránsito. Tip número 3, ahorro en el destino en el momento en el que llegas. Tip número 4, ahorro en el momento de empezar a explorar la ciudad. Tip número 5, el ahorro del tiempo. Tip número 6, el ahorro de dolores de cabeza. Y el número 7 es las cosas en las que no vale la pena ahorrar. Fue muy especial estar de nuevo aquí con ustedes en otro nuevo episodio de este podcast. Que se tomen este cafecito conmigo y estuvo delicioso. Espero que estos tips de viajes para simples mortales les sirva. Mi sueño es que toda la gente viaje y cargue maletas muy livianas en su espalda y en el corazón. Y si lo que yo vivo, lo que experimento en mis viajes te puede servir, aquí seguiré brindándote este contenido. Recuerda seguirme en Instagram @lamaletaliviana para que sigamos viajando juntos y cada día carguemos muchísimo menos peso. Te mando un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.